Hello everyone.
Habla Patrick Folstrom. Alisa llegará con 10 minutos de retraso, así que les pido por favor que vuelvan a sus asientos para retomar la reunión.
So Martin, over to you.
Continúa hablando Patrick, le doy la palabra a Martin Boyle. Habla Martin Boyle. Gracias, Patrick. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Tenemos una lista de intervenciones que habíamos pospuesto. Tenemos a Michael, Caboose, Jean-Jacques, Shandir y Joe. En ese orden. Vamos a hacer esas intervenciones y luego yo voy a intentar hacer un resumen breve, tratando de sugerir también cómo avanzaríamos. Si están todos de acuerdo, entonces le daría la palabra a Michael. Habla Michael Nivel. Gracias, Martin. En primer lugar, me quiero sumar a aquellos que dijeron que los comentarios de Brasil deberían estar incluidos y, como dijo Milton, deberían ser incluidos de una manera tal que queden más visibles para que esto esté dentro de la práctica. Y además, no quisiera que los comentarios de Milton generen la impresión de que él lamentaba que no hubiera más miembros del GAC que plantearan el tema de la jurisdicción. Los miembros del GAC que no plantearon estos temas no quiere decir que estén satisfechos con cómo está la situación, porque no es así. Con respecto a lo mencionado por Joe, la cuestión de la jurisdicción y la explicación que se necesita, todo nos lleva a pensar en el derecho aplicable que entra en conflicto con la jurisdicción. El derecho aplicable, en muchos casos, no es el derecho que rige en ese país donde está constituida, en este caso, la IANA. Entonces, no solamente hablamos aquí del lugar de constitución, sino también de la actividad que se constituye. La última observación que quisiera hacer es la siguiente. En esta instancia, me informan que el tema será tratado en el área de trabajo 2 del CCWG. Como vimos a partir de todas las intervenciones, este es un tema de suma importancia. Entonces, tomo nota del debate que habrá entre Caboose y Elise, pero igualmente, por el momento, seguiremos trabajando bajo la premisa de que este tema será tratado en el área de trabajo 2 del CCWG hasta que alguien nos indique lo contrario. Entonces, esto es lo que asumimos por el momento. Gracias. Habla Martin Boyle. Gracias, Michael. Quisiera hacer una corrección. Ya bajó la mano Jean-Jacques, así que tenemos a Caboose, Jandir y Joseph. Tiene la palabra Caboose. Habla Caboose Arastek. Gracias, Martin. Como conversé con usted informalmente, tal vez Jean-Jacques me malinterpretó o lo que tal vez sea más correcto, yo no haya sido lo suficientemente claro. Yo no propuse que el ICG comience a discutir el tema de la jurisdicción. Lo que yo dije es que la jurisdicción es un tema importante para el CSWG y que no fue abordado con claridad o de manera adecuada. Hay otros temas que fueron tratados en detalle en el CSWG y debido a la falta de tiempo, esto quedó relegado al área de trabajo 2, pero ahora está allí junto con otras cuestiones de jurisdicción. Entonces, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Martin y con respecto a cómo esto debería reflejarse. Gracias. Habla Martin Boyle. Gracias, Caboose. Jandir tiene la palabra. Habla Jandir Santos. Gracias, Martín. Volviendo al tema de la jurisdicción, quisiera agradecerles a todos los colegas que hicieron referencia a nuestros comentarios. Quisiera reiterar que nuestra intención era no repetir todos los comentarios que hicimos sobre la cuestión de jurisdicción ante el ICG, sino que hacer referencia a un documento que habíamos presentado anteriormente. Entonces, les agradeceríamos que reconozcan el hecho de que el gobierno de Brasil expresó su preocupación por este tema en particular haciendo referencia a un documento previo. Simplemente eso. Gracias. Habla Martin Boel. Gracias, Jandir. Joseph y luego Manal tienen la palabra. Manal será la última en hacer su intervención. Habla Joseph Aladef. Quería retomar los comentarios que hizo Michael, porque creo que él tiene razón. La importancia del tema, la amplitud de comentarios que recibimos, está clara. También está claro que esto no estaba dentro de nuestro mandato para poder resolverlo, pero nosotros captamos los comentarios y la utilidad de nuestro proceso también tiene que ver con poder captar ese comentario de la comunidad. Hay una variedad de comentarios vinculados a la cuestión de la jurisdicción. Las acciones que nosotros entablemos tal vez no nos permitan resolver la cuestión de jurisdicción dentro de nuestro ámbito de incumbencia y tenemos que determinar dónde se podría tratar ese tema y luego establecer los dos o tres temas vinculados con la jurisdicción, como por ejemplo su relación con la agenda de Túnez y otras cuestiones que fueron planteadas ante nosotros sobre este tema. Yo no creo que lo podamos resolver, pero creo que podemos decir algo más que no está dentro de nuestro ámbito de incumbencia. Entonces, esto es algo que es importante. Nuestro papel en este proceso de la comunidad es el de ayudar a identificar cuál es el consenso y dónde hay inconvenientes vinculados con el consenso. Tal vez son temas que no estén vinculados específicamente con el consenso sobre nuestra propuesta, pero sí son pertinentes al consenso y es un tema que se está tratando en otras áreas. Entonces, tal vez podemos reflejarlo en la descripción narrativa que hagamos de los comentarios. Habla Martin Ball. Gracias, Joe. Manal, usted tiene la última palabra aquí. Habla Manal Ismail. Gracias, Martin. Rápidamente quería decir que estoy de acuerdo con los comentarios antes expresados y que hay que hacer referencia a ese documento previo del gobierno de Brasil. Y también tenemos que alentar a las personas a hablar acerca del tema de la factibilidad y la compatibilidad de las propuestas. No deberíamos considerar que si no hay comentarios vinculados a esto, que eso es porque hay falta de interés en el tema, sino que este es un tema que será discutido a su debido momento en las comunidades operativas. Pero estoy de acuerdo con todas las intervenciones anteriores. Gracias. Habla Martin Boll. Gracias, Manal. Voy a tratar de resumir en particular, lo que yo considero que muestra un consenso creciente de ahora en más. Voy a comenzar haciendo una referencia que no vi antes de la pausa, algo establecido por Keith Dreisack, quien dijo que es adecuado señalar que el grupo del CCWG sobre responsabilidad identificó el tema de la jurisdicción del ECAN como una cuestión para seguir trabajando en el periodo posterior a la transición en el área de trabajo 2. Y creo que el CCWG sobre responsabilidad reconoce el cambio de la jurisdicción del ECAN antes o durante la transición como algo que podría generar un poco de imprevisibilidad y complejidad cuando en realidad lo que se busca es esta previsibilidad y la estabilidad. Entonces estoy básicamente de acuerdo con lo que han expresado los colegas aquí en la mesa. Esto ha sido muy útil y también creo que hay que hacer una modificación a esta diapositiva que está proyectada en la pantalla en este momento, que hace referencia específica a los aportes del gobierno de Brasil. Y en la sección cero, la parte cero del informe, será necesario agregar un texto, como sugirió Joe, que destaque la gran variedad de comentarios recibidos y la importancia de los mismos. Hacer una referencia al borrador del CCWG, las expectativas de que el CCWG va a hacer un trabajo más detallado sobre la temática de la jurisdicción en el área de trabajo 2 luego de la transición. También señalar que no hay vinculaciones o comunicaciones directas con el CCWG, pero que igualmente tenemos la expectativa de que esa recomendación sea tomada en cuenta. Y creo que probablemente eso sea todo lo que necesitemos hacer dentro de nuestros documentos, ahora que reconocemos dónde se hará el trabajo subsiguiente. Y creo que en vista de esto no es necesario entrar en un análisis pormenorizado de las cuestiones en materia de jurisdicción en nuestro propio informe. Y espero no olvidar aquí ninguna manifestación de aquí de las personas con respecto a que nosotros tenemos que hacer este trabajo, sino que todos pensamos que aquí necesitamos el asesoramiento legal y que hay que ver el tema de la jurisdicción en un marco mucho más amplio. Estas son mis sugerencias con respecto a cuál sería la manera de proceder. Y me fijo a ver si hay alguien que me haga alguna seña. Veo que no, pero veo que Michael Nivel levantó la mano en Adobe. No sé si esta mano la acaba de levantar, Michael, o es anterior. Continúa hablando Martin Boyle. Bueno, como no hay más comentarios, les vuelvo a dar la palabra a la presidenta. Gracias. Habla Lisa Cooper. Gracias, Martin. Una pregunta vinculada con lo que usted dijo es, ¿usted estaría dispuesto a redactar el texto que es necesario redactar? Habla Martin Boyle. En esta pregunta, ¿tengo alguna opción para decir que no? Habla Lisa Cooper, nada más que la redacción inicial. Por supuesto, todos participarán y harán sus contribuciones. Habla Martin Boyle, seguro va a ser un trabajo de redacción cooperativa, así que puedo hacer las redacciones preliminares. Habla Lisa Cooper, tiene la palabra Cabuz. Yo iba a sugerir que se le encomendara esta tarea a Martin y luego en un periodo breve, una vez que esté finalizado, creo que podremos seguir trabajando. Creo que ahora no necesitamos ir jugando con las palabras. Ya se ha captado la esencia de lo que queremos reflejar. Se puede hacer esa redacción, enviarle algunos comentarios y luego ver si lo discutimos. Habla Lisa Cooper. ¿Podríamos agregar algo más a esa tarea? Creo que en el chat también hubo comentarios y nos interesa asegurarnos de que la lista de comentarios que tratan este tema esté completa. Así que tal vez debamos rever eso, la matriz que tanto les gusta, Martín, para asegurarnos de que esto sea así. Habla Martin Boyle. Sí, con gusto lo voy a hacer. Estoy ansioso por hacerlo. Habla Lisa Cooper. Bueno, le doy la palabra a Lynn para comenzar con la discusión de la PTI y los temas vinculados a ellas. A la IANA posterior a la transición. Habla Lynn Sanamur. Gracias, Jennifer. ¿Podríamos ir a la primera diapositiva donde tenemos los distintos temas? Hay 6 diapositivas aquí que están tomadas del contenido de la planilla más grande. Entonces, quisiera entrar primero a ver los aspectos más generales, preguntarles si ustedes ven algún inconveniente o alguna otra cuestión que no esté captada aquí. Obviamente, si ven que no está expresado aquí de manera suficiente, lo podemos modificar y luego empezaríamos a ver las acciones que se requieren. Hubo un par de cuestiones fundamentales vinculadas a la IANA posterior a la transición que no ofrecían una separación significativa de la supervisión del ECAN. Entonces, aquí, a nivel de contrato, se ponía al nivel de la ECAN en la cuestión de la supervisión, pero hubo una solución preferida. Esto no debería sorprendernos por lo que se habló en el CWG. Y también hubo otro comentario de que estas funciones de la IANA debían estar a cargo de las organizaciones de partes interesadas. Y hubo otro comentario del Consejo de Seguridad de la India que indicaba que el papel de supervisión y de la contratación que tenía el gobierno de Estados Unidos debía modificarse. Hubo muchos comentarios y no todos captaban necesariamente, como dije antes, los detalles o daban mayor claridad, sobre todo desde el punto de vista de las comunidades de los parámetros de protocolo y los números, cómo iban a interactuar con la PTI o cuál sería el estado de la relación contractual. Algunos no entendían que esas dos comunidades proponían que esto se estableciera con la ICANN y que luego ICANN subcontratara a la PTI. Hubo varios pedidos que buscaban más especificidad y mayor nivel de detalle en las propuestas individuales de las comunidades operativas, y también algunos comentarios que buscaban algo que mostrara una armonización entre la PTI y las relaciones con la ICANN. Hubo un par de comentarios que buscaban una separación física mayor en términos de oficinas, de infraestructura. Estoy tratando de leer lo que dice esta diapositiva. Podemos ver que en la mayoría de los casos lo que se pedía era una aclaración. Ahora nos queda mucho más claro de estas dos comunidades cuál es su propuesta. Entonces creo que las respuestas son bastante directas y sencillas, pero habría que ver si le corresponde al ICG dar esas respuestas o si en algunos casos deberíamos remitir estas preguntas nuevamente a las comunidades operativas, y eso lo discutiremos en unos minutos. Siguiente diapositiva. Hablamos de la misión o el ámbito de operación de la PTI, cómo la junta de la PTI sería establecida. No puedo decir que todas las propuestas que yo revisé y leí sugerían que fuera una misión amplia la de la PTI. La mayoría indicaban que tenía que ser un mandato limitado y restringido a las funciones de la IANA. Muchos de los comentarios vinculados a la composición de la Junta Directiva de la PTI tenían que ver con no establecer un segundo órgano supervisor. Entonces, muchos querían asegurarse de que esta junta directiva estuviera mucho más vinculada a la junta directiva del ICANN para que quede claro dónde surgía la responsabilidad y no generara confusión desde el punto de vista del papel de gobernanza que debía desempeñar. Estoy tratando de mirar rápidamente toda esta información que tenemos aquí. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hay un par de diapositivas que hacen referencia a los procesos de separación y probablemente aquí es donde tenemos más variedad de comentarios. Hubo muchas preguntas ciertamente sobre los procesos con respecto a cómo escalar los distintos temas, cuáles serían las normas a seguir hasta que se activara la separación. Hubo varias preguntas. Creo que están en la próxima diapositiva. Tal vez podemos avanzar para ver si el potencial de tener tres operadores funcionales separados de la IANA podían generar riesgos desde el punto de vista de la estabilidad y la seguridad. Entonces, allí se necesitaría evaluar eso. Y hay algunos comentarios que sugieren, de hecho, que esa posibilidad de que haya dos o tres operadores de las funciones de la IANA tendría que ser presentada ante las comunidades para ser evaluada. Entonces, allí tal vez tengamos varios temas que tratar. Estoy tratando de ver rápidamente esta diapositiva, a ver si hay algo más que quiero mencionar. Y también un comentario de que las funciones de la IANA no debería permitirse que estén separadas entre sí, mientras que otro comentario decía que debería haber tres entidades separadas para facilitar el movimiento entre los nuevos hacia los nuevos operadores. Y luego hubo comentarios con respecto a los órganos vinculados con la PTI, también la comunidad de la GNCO representada a ese nivel. Estoy tratando de recordar cuál es la información de referencia, porque no recuerdo bien los antecedentes de esto. Habla Lisa Cooper. Aquí hablaban de las unidades constitutivas de la GNCO que no estaban representadas, ¿no? Básicamente había un solo lugar y múltiples unidades constitutivas. Habla Lisa Namun. Y un comentario que hacía referencia a las relaciones con la PTI, qué pasaba con las comunidades de nombres, de protocolos vinculados con las el comité CSC y con la revisión IFR. Ah, no, esta es de Milton, esta diapositiva, por suerte. O sea que esa era la última que yo tenía que mencionar. Entenderán que es difícil porque hay muchos temas acá aquí expresados en estas pocas diapositivas. Así como Martin trató de manejar todas las listas de intervenciones, bueno, yo voy a hacer lo mismo. Quisiera saber si hay algún comentario con respecto a que algún área aquí no está reflejada o les parece que no están las que están aquí bien reflejadas. Le doy la palabra a Cabús y luego a Joseph y Michael.
Habla Cabús Araste, muchas gracias por su trabajo. Realmente es de suma ayuda, de suma utilidad y nos permite comprender en un breve tiempo todo esto, sobre todo para quienes no han tenido el tiempo suficiente de leer la propuesta. Lo primero que tenemos que hacer es ver a cuáles de estos comentarios debemos responder, cuáles comentarios debemos enviar a las comunidades operativas, cuáles son las explicaciones que quizás sean necesarias a título general. Creo que tenemos el documento, tenemos un resultado del ICG y tenemos que, o no tenemos que volver a discutir todo esto. Ahora bien, algo que salió en el seminario web y que le plantea la presidencia del ICG es que hay personas que aún tienen dudas acerca de por qué surge esta solución que plantea la PTI. Bueno, quizás sea necesario recordar que dentro del trabajo del CWG, en su primera propuesta, hubo 7 propuestas, luego se quedaron con 2 propuestas y luego con 1 propuesta. Entonces, hace falta presentar una pequeña explicación, si ustedes así lo desean. Es decir, que esto fue algo que se estudió y que después de consultar a los abogados, el CWG optó por esa propuesta. Bueno, luego la gente habla de la separación. Esto tiene que estar expresado también con la perspectiva de las comunidades operativas. Hay 2 de ellas que están de acuerdo con la situación existente, no quieren que cambie el contrato con la ICANN y luego que lo que quieren es que la ICANN haga un acuerdo por separado con la PTI. Entonces, no creo que sea necesario decir que tenemos que seguir estudiando las 3 cuestiones por separado, porque ya las comunidades operativas han respondido a esto. Entonces, tenemos que ver sobre qué tenemos que comentar y cómo hacer nuestro comentario. Y también hacer una explicación de la PTI, de por qué se optó por la PTI y por qué tener esta cuestión de la separación legal y operativa en caso de que se mantenga la opción de la PTI. Luego, con respecto a la junta directiva de la PTI, creo que se mencionó claramente que no queremos pasar por encima de lo que se debatió en el CWG, ni pasarlo por alto, porque se debatió exhaustivamente. No queremos que esto esté bajo la plena supervisión de la ICANN. Queremos que esto se quede como algo debatido, como resultado del consenso que pasó por 2 periodos de comentario público, el último de los cuales no presentó dificultades respecto de esta área. Ahora bien, decir que no recibimos comentarios al respecto, eso significa que hemos iniciado una nueva ronda de comentarios, lo cual no es de utilidad. Creo que debemos mantener lo que se debatió en el CWG con la segunda propuesta que fue acordada por sus organizaciones constitutivas y que esa combinación de la Junta Directiva de la PTI quedó acordada y queda tal cual está porque fue acordada en la propuesta del CWG que está incluida en nuestra propuesta y no hace falta modificarla. Gracias. Habla Lisa Cooper. Gracias, Cabús. Le doy la palabra a Joe. Habla Joseph Aladeth para los registros. Gracias. Quiero señalar algunos temas planteados en los comentarios que yo leí. Quizás no quedaron plasmados. Uno de los comentarios quedó plasmado en la conversación previa, pero hubo dos comentarios en los cuales se sugería que la ubicación de la PTI, de su constitución, era tan crítica como la ubicación o la sede de la ICANN, es decir, dónde está constituida la ICANN. Es decir, se planteó o se cuestionó también la constitución de la PTI y su lugar de constitución. También hay que hacer un comentario, como dijo Cabús, de que se favorece una de las siete opciones y tenemos que decir que esta fue una decisión que se tomó en el proceso de las comunidades operativas y que así nos llegó a nosotros como decisión consensuada de esas comunidades. Entonces, esta es una pregunta que ya fue abordada dentro del proceso. Y en tercer lugar, que esto no es una solicitud específica, pero sí es algo que surgió en varias ocasiones, quiero decir que hay una inquietud acerca del proceso. El proceso en sí y su resultado no fue lo suficientemente inclusivo. Eso es lo que se plantea. Esa es una cuestión o inquietud planteada respecto de la inclusión, inclusividad y el multisectorialismo en este proceso. Creo que esto es algo que hay que notar o señalar. No sé cómo se resolvería esto, pero sí fue una inquietud planteada en un par de comentarios. Por último, quiero decir algo que ha sido plasmado ya y que tiene que ver o que se ha mencionado en una serie de campos o áreas. Desafortunadamente, nuestra matriz no es fácil de plantear o demostrar en una dimensión vertical porque quizás tiene hasta tres dimensiones, horizontal, vertical y una más. Entonces, la cuestión de la separación, los temores, las inquietudes acerca de la complejidad que tiene que ver con la separación sobre la base de las distintas relaciones y de cómo se gestionan estas relaciones, surgió en una gran cantidad de comentarios. Y creo que una de las cosas que contribuyó a estos comentarios fue que las personas vieron tres propuestas que tenían o que trataban todas estas cuestiones a título individual dentro de cada comunidad, pero no vieron nada de lo que las comunidades hicieron transversalmente y en conjunto para tratar estas cuestiones. O sea que ven un tratamiento del problema a título individual y no a título colectivo, en el cual se indica que todas las comunidades entienden los aspectos o las cuestiones potenciales de la transición, la necesidad de que exista la posibilidad de la separación, pero todas las comunidades van a trabajar para preservar la seguridad, estabilidad, etcétera. No estoy sugiriendo que se le haya solicitado esto a las comunidades, pero sí tengo la sensación de que algunos de los comentarios recibidos ponen de relieve estas inquietudes de que se está trabajando en silos y no de manera coordinada. Con lo cual, quizás deberíamos formular una declaración en algún momento para tener en cuenta estas inquietudes y saber o indicar que las comunidades trabajaron bien. Y lo cual quizás no es obvio para las personas que ven tres propuestas individuales y no ven los aspectos transversales entre las tres. Habla Alisa. Gracias, Joe. Habla Lynn Santamure. Gracias, Joe. Sí, es muy atinado su comentario. Hubo muchos indicios de que la gente entendió las propuestas muy bien, pero que solicitaba ciertas aclaraciones. Es decir, que había cierta incertidumbre o cierta necesidad de alguna aclaración. Siguen Michael y luego Daniel. Habla Michael Niebel. Gracias, Lynn. Respecto de los comentarios previos, quiero decir que no tenemos que hacer una meta consulta y volver una y otra vez sobre lo mismo respecto de los acuerdos logrados en la comunidad. Y Cabús mencionó un ejemplo. Deberíamos focalizarnos en la interacción entre las tres comunidades y las preguntas que tienen que ver con sus relaciones contractuales y qué pasa con esta separación. Estas son cosas que tienen que ver con la propuesta unificada, pero al mismo tiempo la vida no es tan sencilla, no es o blanco o negro. Hay preguntas e inquietudes que tienen que ver con la separación y que se plantearon también en el proceso del CWG. También se plantearon inquietudes acerca de la estabilidad y la falta de claridad. Entonces, nuevamente, esto fue analizado y ahí se logró un consenso, como dijo Joe. Es decir, que las cosas no son siempre tan claras. Gracias. Habla Lynn St. Amir. Gracias. Le doy la palabra a Daniel. Habla Daniel Karenberg. Gracias. Cuando yo leí todo esto, al leer todo esto, pensé que para nosotros, como ICG, como grupo integrador de las tres propuestas que recibimos en distintas instancias, en distintos momentos en el tiempo, para nosotros la cuestión más importante es lo que ha explicado o la que ha explicado Joe también. Nosotros, como ICG, tomamos esta instancia como el primer tema de trabajo y el más importante. Y creo que, de hecho, la relación formal a título de coordinación y corporación, por lo menos según yo tengo entendido, dentro de las comunidades operativas, es muy buena. Estas comunidades están muy bien coordinadas. Entonces nosotros como ICG tenemos la tarea de o bien explicar esto por nuestra cuenta sobre la base del conocimiento que nosotros tenemos y del rol desempeñado en este proceso, o bien podemos formular preguntas concretas para las comunidades operativas de manera tal que expresen esto con mayor claridad. Dada el panorama general de las cosas, esto tiene que ver, por ejemplo, con alguien que ha hablado conmigo, por lo menos a título personal, para ver si esto se puede plantear en el ICG, porque tenemos que combinar tres propuestas independientes, y esa es nuestra tarea. Eso queda claro como parte de nuestro trabajo. Gracias. Habla Lynn St. Amir. Gracias, Daniel. Piden la palabra Milton, Alisa y Russ Mundy. Habla Milton Mueller para los registros. Gracias. Lo que quería decir es que para mí estas inquietudes representan a personas que les cuesta aceptar que la IANA ha estado incluida dentro de la ICANN como un departamento por mucho tiempo. Entonces ahora les cuesta entender la naturaleza del modelo de responsabilidad contractual que se está proponiendo. Así que consideremos o supongamos que la comunidad de números ya no quiere que la ICANN se encargue de las funciones de la IANA para la comunidad de números y busca otra entidad. Bueno, probablemente haya personas dentro de la IANA existente que estén a cargo de esas dos funciones. Pero la comunidad de números tiene la obligación de buscar un proveedor que reemplace, en reemplazo para satisfacer a sus inquietudes. La comunidad de nombres y la comunidad de parámetros de protocolo quizás sientan cierta repercusión en caso de que se diera esa separación. Entonces, quizás haya lugar o sea necesaria cierta aclaración acerca del proceso de separación. Pero, como se indica en algunos de los comentarios y en otros no, lo que realmente debemos evitar es cualquier tipo de implicancia de que una comunidad tiene el derecho de vetar la decisión de otra comunidad de separarse de la entidad operadora de las funciones de la IANA. Creo que hemos recibido una señal muy clara por parte de dos de las comunidades, por lo menos, de que no desean esto. Y esto genera un posible escenario para generar cuestiones políticas y especulaciones cuando una comunidad deba o tenga que requerir la aprobación de otra. Y no queremos que eso suceda. Entonces, si vamos a hacer algo aquí, quizás, como máximo, lo que podemos hacer es decir, bueno, dejemos en claro o aclaremos cómo estas comunidades van a notificarse entre sí cuando se estén separando de la entidad operadora de las funciones de la IANA. No queremos que esto sea una decisión colectiva en lugar de una decisión de cada una de las comunidades operativas. Quería decir algo de la PTI, pero tenía que ver con algo que estaban tratando anteriormente. Habla Lynn St. Amir. Gracias, Milton. Solicite la palabra nuevamente cuando se trate esa cuestión. Muy bien. Siguen Alisa y Russ Mundy. Y Ari también ha solicitado la palabra. Luego Michael y luego Joseph. Habla Alisa Cooper. Gracias. Me voy a unir a las personas que respaldan el marco que presentó Joe en lo que respecta a los al resultado o a la conclusión general respecto de esta de los comentarios que indican que la propuesta que a la propuesta le falta algo respecto de las comunidades operativas y de su funcionamiento colectivo. Entonces, quizás una manera de avanzar que se aplica a gran parte del contenido de estos comentarios sería que nosotros como ICG leamos todas las preguntas planteadas por las personas que participaron y tratemos de redactar una explicación que a nuestro criterio sea correcta a la luz de las tres propuestas. Creo que gran parte de lo que vemos aquí en esta sección entra en esa categoría. Por ejemplo, hubo preguntas acerca de si el IETF y los RIR van a tener un contrato con la ICANN o con la PTI. Y no hemos respondido, tuvimos comentarios específicos al respecto y ahora podríamos dejar eso en claro. Pero en algunos casos considero que necesitamos o bien enviarle una pregunta a una comunidad operativa, en particular solicitando una aclaración, o bien necesitamos enviarle los comentarios y decirle, recibimos estos comentarios en los cuales se solicitan modificaciones a la propuesta de tal o cual comunidad operativa. Entonces, tenemos que mostrarle estos comentarios a la comunidad operativa correspondiente. Nosotros sabemos que el CWG debatió los beneficios inherentes de la PTI. No hace falta enviarles estos comentarios, pero sí hay algunos comentarios más específicos que considero entran en esta categoría y que vale la pena mencionarle a las comunidades operativas. O sea, tenemos tres tareas. Tenemos que ver qué es lo que estamos tratando de redactar nosotros como ICG, cuáles son las respuestas a todas estas preguntas y ver si hay brechas a cubrir. Luego, formular preguntas solicitando aclaraciones o solicitando comentarios o información de las comunidades operativas y luego enviarle comentarios a las comunidades operativas indicando que son los comentarios recibidos. Me gustaría que nos fuésemos de esta reunión sabiendo cuál va a ser nuestra acción a concretar, sobre todo en esta segunda categoría. Si debemos consultar a las comunidades operativas, entonces debemos focalizarnos en esos comentarios o preguntas en particular. Por ejemplo, una o dos de las comunidades dijeron que querían ver que se especificara que la IFR se aplica solamente a nombres. Y si vemos la propuesta del CWG, tenemos que ver o corresponde que nosotros nos comuniquemos con el CWG y le digamos, la IAB hizo este comentario. ¿Ustedes lo pueden confirmar? Entonces, si podemos pensar en este tipo de ejemplos de casos para formularles preguntas a las comunidades operativas, eso sería beneficioso para nosotros como grupo. Gracias. Habla Lynn St. Amir. Quisiera agregar algunos comentarios respecto del proceso. En esta sección había que tratar las inquietudes respecto de cosas que no estaban plasmadas o plasmadas correctamente y debíamos ver si Había algunas que son solo para acciones del ICG, si hace falta agregar más texto, etcétera. ¿Cuáles tienen que ver con volver a consultar a las comunidades operativas? Entonces, lo que sería, o lo más importante sería resaltar cuáles son aquellos comentarios o aquellas preguntas que requieren que nosotros volvamos a consultar a las comunidades operativas. Ahora vamos a retomar la lista de personas que querían solicitar la palabra y lo que podemos hacer entonces es plasmar un proceso en esta reunión, quizás tener un equipo más pequeño para ver si podemos retomar estas 5 o 6 diapositivas en particular y ver si hay preguntas o comentarios para plantear a una comunidad operativa en particular. Quizás lo podamos pensar, no sé si ustedes ya lo han pensado. Es decir, la pregunta es, ¿cuál es el nivel de detalle que queremos lograr aquí respecto de los puntos o los comentarios que se han planteado? Tenemos que ver también cuáles comentarios requieren que nos volvamos a comunicar con las comunidades operativas y, de ser así, redactar esa solicitud o pasárselo directamente a un grupo más pequeño dentro de este grupo. Habla Alisa Cooper. Bueno, me gustaría que todos dijeran que esta es una idea terrible, pero si tenemos 1 o 2 personas que estén específicamente interesadas en estos temas, entonces lo que podríamos hacer es pedirles que para mañana tengan lista una propuesta inicial indicando cómo proceder respecto de cada uno de estos comentarios o de estas preguntas. De hecho, mañana tenemos bastante tiempo destinado a nuestra agenda a retomar temas que han quedado pendientes de resolución en el día de hoy. No quiero acortar este diálogo significativo, pero sí me parece que es una manera de avanzar. Habla Lynn St. Amour. Bueno, voy a ver si la gente asiente, si está de acuerdo con esta propuesta. Queda claro que en algunos casos debemos volver a comunicarnos con una comunidad operativa. Entonces, quizás debiéramos tener un grupo más pequeño que se encargue de ver esto específicamente y preparar algo para mañana. Esta es la propuesta de trabajo en este momento. ¿Están de acuerdo? Habla Milton Mueller. No entiendo la pregunta. Habla Lynn St. Amour. A ver, hay muchas cuestiones aquí. Tenemos que ver si queremos tratar algunas cuestiones con cierto nivel de detalle o bien quizás identificar cuáles son las preguntas que hay que mandarle o enviarle a una comunidad operativa porque el ICG no tiene la responsabilidad de responderlas y podemos decidir eso para mañana en un debate más detallado. Habla Patrick Fulstrom. Usted tiene que hacer una pregunta cuya respuesta sea sí o no, si quiere que asintamos con nuestra cabeza. Habla Lynn St. Amour. Habla Patrick Fulstrom. A ver, lo voy a plantear de otra manera. Creo que estamos teniendo un muy buen diálogo. Yo estoy a favor de tener este grupo más pequeño de participantes y estoy dispuesto a participar en este grupo para poder avanzar. Tenemos una lista de personas que han solicitado la palabra, que quieren hacer sus aportes. Y estoy dispuesto también a participar e iniciar este pequeño grupo.
Okay. Then
habla Lynn St. Amour. Muy bien, entonces volvamos a los pedidos de intervención. Russ Mandy, luego Yari. Y luego Michael Joseph Cabuz y Martin. Habla Russ Mandy. Gracias, Lynn. Voy a ser breve en mi intervención. Considero que hay otra área general relacionada con el manejo de estos comentarios y tiene que ver con la implementación en sí misma. Considero que algunas de estas cuestiones podrían entrar en la categoría de implementación, pero no sé si nosotros, como ICG, estamos en condiciones de decidir eso o no. Es un espacio que es difícil tanto para nosotros como para las comunidades operativas para manejar, porque no está claro, pero a mí me parece que Aquí hay detalles de implementación que surgen y que no se han debatido mucho aquí en esta discusión. Habla Lin Sanamur, tiene la palabra Yari. Habla Yari Arco. Estoy de acuerdo con el tema de la implementación y tal vez nuestra función sea decidir qué cuestiones se vinculan con la implementación y cuáles no. Hay muchos comentarios en términos generales, no solamente los de esta lista, que están vinculados con la implementación y deberíamos identificarlos y luego las partes pertinentes se ocuparían de ellos. El comentario por el cual yo solicité la palabra es el siguiente. Tiene que ver con los aspectos de la coordinación. Quería mostrarme acuerdo con Joe, Milton y Daniel al respecto y diría que esa es una tarea que probablemente sea una tarea de descripción que le cabe al ICG más que de inventar algo nuevo. Hay mecanismos, tal vez no formales, pero sí prácticos, que utilizan las organizaciones para hablar entre sí, básicamente en todos los niveles, sobre muchas temáticas, no solamente lo que compete a la IANA, sino también otras áreas. Entonces, tal vez podemos buscar ese espacio, ya sea de los RIRs o del IETF, para esa comunicación. Nosotros en el pasado pudimos establecer eso, hicimos esa descripción y sería útil esto tenerlo para la comunidad. Habla Lin Sanamur. Gracias, Yari. Pensé que Michael había pedido la palabra, pero no. Le doy la palabra a Joe. Habla Joseph Aladef. Cuando planteamos la pregunta de la coordinación, tenemos que considerar que hay distintos aspectos. Hay un grupo de comentarios a los que no les agradaba la relación entre la ICANN y las distintas comunidades operativas. Y creo que esa es una realidad y una explicación de por qué esas relaciones no tienen que ser interdependientes. Y tal vez esa aclaración sería útil. Voy a hablar de la ansiedad con respecto a la separación. Lo voy a hablar en esos términos. Me parece que esto es una cuestión de índole operativa que tiene que ver con llegar a estar cómodos en un punto donde tenemos alguna especificación de proceso en la propuesta de la transición para indicar que hay formalizado un proceso de consulta. Entonces, creo que los pedidos que estamos recibiendo, los comentarios, señalan algo, a veces de manera implícita y otras de manera explícita. Porque lo que pasa con las comunidades es que no están haciendo aquí una correspondencia. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasa con la NTIA? ¿Tengo que pedirle permiso a los adultos en la sala? Entonces, ¿cuál es mi contraparte en el proceso nuevo, la que se está sugiriendo? Y cuando no ven una contraparte, ven un vacío y piensan que ahí hay un deterioro de la responsabilidad. Y no sé realmente si necesitamos crear algo nuevo, pero ciertamente tenemos que explicarlo mejor de lo que se ha explicado hasta ahora, porque personalmente creo que nos beneficiaría esta explicación a las comunidades para mostrar que hay coordinación ya entre ellas. Y no creo que tengamos que comprometernos a dar los detalles específicos de un proceso, porque la dinámica de la separación puede indicar que hay una necesidad de tener un proceso diferente. Pero el concepto es que la coordinación se produce antes de la separación, donde hubo una consulta, por lo menos con las partes, para asegurarnos de que haya una alteración mínima vinculada con el cambio que se espera. Y creo que al mismo tiempo tenemos que resaltar la importancia de la separación como mecanismo de responsabilidad, porque tal vez es uno de los mecanismos más creíbles o el más creíble dentro de este proceso como mecanismo de rendición de cuentas o de responsabilidad. Entonces, no creo que tengamos que alejarnos de esa idea. Y la solicitud de consultar y coordinar por anticipado esta decisión es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de la implementación, uno de los temas centrales, y lamento decirlo aquí porque en realidad se corresponde con otra área, uno de los comentarios que yo leí decía que la implementación cuándo. El hecho de decir implementación no responde las preguntas, porque muchos de los que formulan comentarios quieren saber qué es lo que se implementa antes de la transición, qué es lo que tiene que estar acordado para el momento en que se concrete la transición. Y son preguntas horizontales que cruzan toda la matriz de cuestiones identificadas. Habla Lin Sanamur. Gracias, Joe. Creo que hay muchas personas que asienten aquí con lo que usted señaló. Entonces, tal vez podamos cerrar rápidamente esta parte de la discusión. Ahora tengo a Cabuz, Daniel y Alisa, que han pedido la palabra. Tienen la palabra Cabuz. Gracias. Con respecto a cómo proceder, estoy a favor de las propuestas o sugerencias, si las entendí correctamente, de otros colegas que indican que primero debemos enviar esto a un subgrupo para que prepare una lista de preguntas o comentarios que tienen que ser respondidos por el ICG y otros que tienen que ser tratados por las comunidades operativas. Y debemos ser muy cuidadosos cuando enviamos esos temas a las comunidades operativas. Lo debemos hacer en forma temprana, sin nuestra intervención, para que esto sea específico a las comunidades. Pero tal vez esta tarde a las 6 ya puedan empezar a recibir comentarios a ustedes, y ese subgrupo, ese subcomité o como quieran llamarlo, puede tener una reunión breve y empezar a identificar ya estas dos categorías, aquellas que requieren una respuesta del ICG y otras que tienen que ser enviadas a las comunidades operativas. Lo que mencionó Job va al meollo de la cuestión, pero tal vez sea para una segunda fase. Primero tenemos que determinar qué debemos responder nosotros y qué tenemos que retransmitir a las comunidades operativas. Según nuestras decisiones anteriores, tenemos que atenernos a eso. Tiene la palabra Daniel Karenberg. Estuve escuchando todos sus comentarios y volviendo a la pregunta originaria, Lim, ¿debemos proceder estableciendo categorías de lo que podemos redactar y explicar nosotros mismos y aquello que tenemos que enviar a las comunidades operativas? Me gustaría que el grupo aquí tuviera en realidad básicamente dos actitudes. Me parece que eso es lo que veo aquí en la sala. Esta es mi primera impresión, ¿no? Tal vez podemos ser muy formales y decir, bueno, aquí hay algunas cuestiones que vamos a tratar nosotros mismos y hay otras que se las vamos a remitir a las comunidades operativas porque no son dentro de nuestra incumbencia. Pero podemos también asumir un papel más activo y hacer que nuestro mandato sea más activo, describiendo la propuesta combinada e incorporándole más explicaciones con sugerencias concretas para las comunidades operativas de manera proactiva, diciendo, bueno, esto es como nosotros lo vemos. Y solicitamos confirmación de esta percepción. Ambos abordajes tienen ventajas y desventajas. Pero si me inclino más por el abordaje proactivo, porque creo que tenemos la responsabilidad de ser proactivos. No somos un grupo de 24 personas que simplemente cortan y pegan texto. Entonces, tal vez tengamos el mejor resumen de todo el espacio, de todo grupo formal. Entonces, deberíamos asumir esa responsabilidad y con un lenguaje muy cauteloso podríamos hacer alguna sugerencia y solicitar confirmaciones en lugar de formular preguntas abiertas. Y estoy tratando de medir aquí cuál es la impresión del grupo, ¿no? Tal vez sea demasiado temprano para esto, pero tal vez podamos tener algunas conversaciones posteriores, más formales mañana, ¿no? Esto me remite a esa pregunta fundamental. Habla Lin Sanamur. Sí, estoy de acuerdo que esta es una pregunta fundamental y deberíamos tal vez considerar eso antes de cerrar esta sesión. Tengo dos pedidos más de la palabra, Alisa y Manal. Y luego, si Ya cubrimos los procesos de separación y los detalles sobre las relaciones. Debo decir que no hemos abordado el tema del mandato de la PTI, de la Junta Directiva de la PTI. Entonces, también voy a pedirles comentarios generales en ese sentido. Así que después de estas intervenciones pasaríamos a considerar la formulación de Daniel. Le doy la palabra a Lisa ahora. Habla Lisa Cooper. Justamente iba a responder a los comentarios de Daniel, porque estaba pensando también en la misma dirección. Creo que debemos hacer un poquito de cada una de esas cosas. Su mayor parte, la última que usted mencionó, creo que no debería haber muchas preguntas abiertas que surjan de los comentarios, pero sí hay un par. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que no deberíamos descartar por completo una opción a favor de la otra. Entonces, bueno, ahí tienen que elegir ustedes, ¿no? Pero creo que la mayor parte de esto va a ir surgiendo, y Joe lo describió muy bien, ¿no? Esa claridad simplemente tiene que ser expresada. Parte de ella fue expresada, pero tal vez no en su totalidad. Habla Lin Sanamor. Estoy de acuerdo. Le doy la palabra a Manal. Habla Manal Ismail. Gracias, Lin. En términos generales, considero que tenemos que identificar las temáticas porque vamos a manejar los comentarios según temáticas o categorías de temas. Y también identificar la acción basada en la naturaleza de cada temática. Si no hay acción, porque decimos que la propuesta va en contra de la transición en principio o va en contra de los criterios de la NTIA, tal vez la acción sea remitírselo a la comunidad operativa. Sin un comentario del ICG, tal vez se esté discutiendo algo que tenga que ver con una decisión interna de la comunidad operativa, pero con un comentario del ICG y con las tres comunidades operativas, es un tema transversal que cae dentro del ámbito de competencia del ICG y también afecta a las tres comunidades operativas, debería ser respondido por el ICG y enviado a estas comunidades. Y por último, en esta parte cero de nuestro resumen, tal vez esto es algo que deberíamos manejar en forma individual. Tiene que ver nuevamente con la responsabilidad global y con la interoperabilidad y con la viabilidad. No tiene que remitirse nuevamente a las comunidades operativas. Habla Lin Sanamur. Manal, ¿podría explayarse un poquito más a qué tipo de detalle o de profundidad se refiere? Hablamos de la separación como una temática, o hay temas dentro del tema general de la separación, para entender mejor lo que usted dice, ¿no? Habla Manal Ismael. Creo que si se pueden manejar de manera colectiva, los podemos enviar, pero la jurisdicción es una temática. PTI podría ser otra temática, pero puede tener subtemas. Entonces, si van a ser manejados de manera diferente, sería inteligente o sabio separarlos. Creo que esto se va a ver facilitado cuando veamos la lista e identifiquemos las acciones, porque allí podremos categorizarlos o agruparlos según las acciones que requieran. Habla Lin Sanamur. Gracias, Manal. Le doy la palabra a Michael. Habla Michael Nibble. Con respecto a este último comentario, probablemente todo esto tenga que ser enmarcado dentro de las respuestas a las preguntas. Ese sería el marco integrador, ¿no? Y luego podríamos ir explayándonos en estos temas, porque eso es importante. Gracias. Habla Lin Sanamur. ¡Ay! Las 12 preguntas, ¿cierto? ¿Podríamos pasar por un momento al ámbito de incumbencia de la PTI y la junta directiva de la PTI? Porque hubo varios comentarios al respecto y quisiera ver cuáles son las opiniones. Aquí tenemos nuevamente la diapositiva frente a nosotros. De todos los comentarios que yo revisé y leí, no me parece que haya uno que pida un mandato más amplio para la PTI. Todos son bastante específicos con respecto a que sea un mandato limitado y restringido. Así que me parece que esto es bastante sencillo. Hay una variedad mayor de sugerencias con respecto a la composición de la Junta Directiva de la PTI, cómo deberían seleccionarse los miembros, si deberían pasar por un comité de nominaciones. Esto es algo que quería presentarles aquí y ver cuáles son sus impresiones. Le doy la palabra a Cabús. Habla Cabús Arasteg. Tal vez Martín podría comentar al respecto. Este tema fue tratado en forma intencional y extensa en el CWG. Creo que deberíamos abstenernos de hacer algún comentario, simplemente remitírselos a ellos para ver si ellos tienen algún comentario para hacer. Pero fue un tema sumamente delicado. Tiene que ver con los aspectos jurídicos del establecimiento de la PTI en términos legales, con una separación funcional también de la ICANN, pero asociada como una filial. Entonces, creo que si necesitamos ver esos detalles, estos son todos temas muy críticos. Lo único que podemos hacer es enviarles a ellos para ver si tienen algún comentario, una confirmación o lo que sea. Gracias. Habla Lin Sanamun. Gracias, Cabús. Tenemos a Joseph y a Milton también. Habla Joseph Aladev. Gracias. Estoy de acuerdo con Cabús. Diría que lo único que puede ser diferente aquí es la pregunta 3, porque en la pregunta 3 hablamos de si podría describirse mejor. Y esto está dentro de la descripción de nuestro mandato. Pero todo tiene que ver con la comunidad que toma una decisión y nos la traslada a nosotros. Tal vez nosotros podríamos sugerirle a la comunidad que es viable tener un proceso mejor descripto, pero bueno, esto es tiene que estar dentro de nuestro mandato. Tiene la palabra Milton Müller. Sí. Quería entrar en mayor detalle con respecto a lo que dijo Cabús. La composición de la Junta Directiva de la PTI fue discutida en gran medida. Y, por ejemplo, el 2.1 decía que se podía establecer un subconjunto de los miembros de la Junta Directiva de la ICANN como Junta Directiva de la PTI, pero esto fue rechazado porque pensaban que era la idea de tener dos miembros independientes era algo que podía ser atacado o visto con crítica por parte de algunos grupos particulares. Entonces se llegó a una solución intermedia. Hay suficientes comentarios de que la PTI no es independiente de la ICANN, o lo suficiente, no tiene la suficiente independencia. Pero no tiene sentido de decir, bueno, que llegamos a una posición consensuada. Estamos en un terreno intermedio. Y tiene que haber también un equilibrio geográfico, porque decimos, bueno, vamos a tener una junta directiva. Entonces hay algunos que consideran que hay que evaluar si está equilibrada y que tiene que tener la representación de las partes interesadas. Es una junta directiva focalizada en el desempeño de estas funciones ahora más acotadas de índole técnica y muy especializadas. Entonces no pretendo aquí reproducir toda la política sobre la ICANN en sí mismo, pero muchos dicen que la PTI no hace nada más que las funciones de la IANA, y eso es lo que establece el contrato. Entonces no sé cuáles son, de dónde surgen estas inquietudes con respecto al ámbito de incumbencia de la PTI. ¿Tiene que ver con un presupuesto controlado por la ICANN a través de un contrato? ¿Cómo vamos a comenzar? No sé si vamos a desarrollar aquí un negocio de franquicias gastronómicas o qué. Habla Lin Sanamun. Gracias, Milton. Tengo ahora el pedido de la palabra de Michael y Martin. Usted, Michael, ya no va a hablar. Habla Milton Müller. Martian es una mezcla de Milton y Martin. Habla Lin Sanamun. Bueno, Milton ya no pide la palabra. Le doy la palabra a Martin. Habla Martin Boyle. Muchas gracias. Quisiera remitir Quisiera retomar algo que dijo Milton de manera muy apropiada con respecto a la discusión sobre la PTI dentro del CWG. Creo que hubo una gran discusión sobre cuán amplio debía ser el rol de esta PTI y claramente surgió la respuesta de que debía ser bastante limitado. Pero hubo un punto muy específico que fue comentado una y otra vez y es que la IANA no tiene una función de elaboración de políticas y esto está claramente separado de la función de la IANA. Implementa las políticas, sigue las políticas cuando toma sus decisiones, pero hay un vacío en el marco de política. Pero en ese caso, si existe ese vacío, no puede inventar esa política. O si una política no le parece práctica, no puede decir, bueno, esta es poco práctica, vamos a hacer una modificación. Tiene que remitir ese asunto a otro órgano. Entonces, creo que acá está muy claramente limitado el papel de esta entidad de la PTI.
Habla Lindsay Tamir, sigue Yari Arco. Habla Yari Arco. Quiero hacer una observación que tiene que ver con muchos de los comentarios que vamos a tratar. Debemos ser muy cautelosos acerca de los debates en curso o previos y de los consensos existentes y de los nuevos comentarios sobre este tema. Entonces, si 100 personas ya debatieron algo y un comentario en desacuerdo surge después del consenso de esas 100 personas, no significa que este único comentario deje sin efecto todo lo anterior. Debemos comprender la situación y si todo nuestro aporte indica que estamos equivocados y nuestro consenso no fue correcto, quizás lo tengamos que reconsiderar. Otra posibilidad tiene que ver con algún tema que fuera abordado por la comunidad y que genera un mayor nivel de argumentación. Y el hecho de que tengamos un comentario tal o cual no significa que debamos cambiar la propuesta. O quizás alguien está haciendo un comentario acerca de algo que se nos pasó por alto completamente y quizás lo debamos tratar, si bien puede haber consenso acerca de parte de ese tema. Así que debemos ser cautelosos. Habla Lynn Saint Amir, gracias a Yari. Toma la palabra Alan Barrett. Gracias. Creo que queda claro que la idea es que la PTI tenga un alcance acotado, pero para mí, en parte de los comentarios se plantea que debería haber ciertas restricciones incluidas en sus estatutos o en los documentos que se utilicen para crear a la PTI. No creo que las personas consideren que en la propuesta se le dé a la PTI un alcance muy amplio, sino más bien que ese alcance debe tener nivel de exigibilidad. Habla Lynn Saint Amir. Sí, yo vi lo uno y lo otro en los comentarios. Siguen Cabuz y luego Joseph. Habla Cabuz Araste. Estoy totalmente de acuerdo con Yari. Esta cuestión se debatió ampliamente en el CWG y es algo que surge por consenso. Ya sea que hay un comentario o dos comentarios, bueno, nosotros debemos tener en cuenta también a los cientos de personas, a las decenas de llamadas y de teleconferencias, etcétera, que se hicieron para debatir esta cuestión. Hubo revisiones previas que llevaron varios años, hubo muchos mecanismos que se tuvieron en cuenta. Entonces, el ICG no tiene que hacer un comentario sobre esto. Si tiene alguna duda, le tiene que enviar el comentario, la pregunta correspondiente a la comunidad operativa para que lo responda, porque esta es una cuestión muy delicada y no tenemos que abarcar todos los roles que van más allá de nuestro rol, independientemente del respeto que amerite un comentario. Ese único comentario no debe pasar por alto el comentario de cientos de personas. Habla Lynn Saint Amir, gracias. Siguen Joseph, Elise. Y luego quisiera dar por cerrado este tema y acordar los pasos a seguir que tienen que ver con las propuestas de Elisa y de Daniel en combinación y ver si logramos un consenso al respecto. Habla Joseph Aladev, gracias. Creo que Alan está en lo cierto. Gran parte de los comentarios que vi en relación a este tema también guardan relación con lo siguiente. No consideran que en el documento haya un nivel de detalle suficiente acerca de los límites. Entonces hay que ver qué hace falta hacer antes o después de la implementación. Nosotros tomamos nota de esto y lo podemos transmitir, pero creo que esto generará una inquietud a futuro que está dentro de nuestro ámbito de incumbencia, pero que no tenemos pautas para abordar y que hay algunas cosas que no entran dentro de nuestra discrecionalidad. Creo que es un tema transversal que se nota en una gran cantidad de comentarios. No vi, por ejemplo, dicen, no veo todos los términos y las condiciones de un acuerdo de nivel de servicio, etcétera, etcétera. Eso surge frecuentemente en los comentarios. Es decir, ellos quieren ver todo en detalle antes de tomar una decisión. En algunos casos esto es entendible, en otros casos no es razonable y hay que ver de todas maneras que este es un tema transversal que se nota en una gran cantidad de preguntas. Habla Lindsay. Amir, estoy de acuerdo, es muy atinado su comentario. Toma la palabra Elise Gierich. Me gustaría hacer una pregunta acerca del alcance. No creo que esta pregunta deba ir al CWG, sino más bien a la comunidad de números y de parámetros de protocolo, porque el CWG es quien propone a la PTI, o sea que ellos definen el alcance claramente desde la perspectiva de la comunidad de nombres. También escuché que se mencionó en esta sala que las comunidades de parámetros de protocolo y de números, por lo menos algunas personas dijeron al respecto, que ellos suponen que la PTI va a llevar a cabo sus funciones también. Con lo cual, el alcance de participación por parte del personal de la IANA con la comunidad de números y de parámetros de protocolo es distinto que el alcance de relacionamiento o de participación definido por el CWG. Este último grupo, como dijo Martin, marca una línea muy clara entre política y operaciones, y creo que las tres comunidades así lo indican, pero tienen distintos grados al respecto, respecto de los diálogos entre la gente que se encarga de operaciones y la gente que se encarga de políticas y cómo los diálogos se llevan a cabo. Creo que en el IETF, bueno, ellos se encargan de los parámetros de protocolo al día de hoy y no necesariamente esto tiene que seguir así después de la transición. Hay que tener en cuenta las RFC que están surgiendo, cómo se las puede implementar antes de su finalización. Parece que esto requiere más participación que el alcance previsto para la PTI por parte del CWG. Entonces, como representante de la entidad operadora de las funciones de la IANA en el día de hoy, creo que hay un área en la cual las otras dos comunidades tienen que decir si el alcance definido para la comunidad de nombres por o en relación a la PTI cumple con sus expectativas. Si para ellos la expectativa es que la PTI se encargue de sus funciones también. Espero no haber sido demasiado complicada en mi comentario y si hace falta lo puedo aclarar. Habla Lynn St. Amour, siguen Cabos y luego tengo a otras dos comunidades. Quizás Elisa pueda decir algo al respecto. Habla Cabos Araste. No entiendo lo que dijo Elise. ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a mandarle la comunidad del CWG a las comunidades operativas, estén o no de acuerdo con eso? Permítame terminar, por favor. Continúa Cabos Araste. Perdón, continúe usted. Habla Elise Gierich. Mi pregunta fue la siguiente. El CWG claramente definió el alcance de la PTI. Eso está claro. Mi pregunta es, si, según escuché esta mañana en esta sala, se supone que las otras dos comunidades operativas también van a trabajar a través de la PTI para cumplir sus funciones, por lo menos en esta instancia tenemos que ver si están de acuerdo con el alcance que la comunidad de nombres definió para la PTI. Porque quizás tengan impresiones distintas acerca de la relación con la entidad operadora. No sé si con esto aclaro mi pregunta. ¿Todos entienden mi pregunta? Habla Lynn Saint Amir. Me parece que Yari comprendió. Habla Liz Girich. Yari, por favor, ¿puede aclararlo? Habla Yari Arco. Yo iba a decir que no entiendo completamente las cuestiones aquí. Entonces, desde mi perspectiva, nosotros, por ejemplo, en el IETF, tenemos un acuerdo, como ustedes saben, tenemos procesos que especifican cuál es la interacción entre el organismo encargado de políticas y la entidad operadora de las funciones de la IANA. Y esperamos que esto continúe a futuro. Y se dijo claramente, por lo menos por ahora, que nosotros deseamos mantener el contrato con la ICANN. Y la PTI es como un detalle de implementación por parte de la ICANN que para nosotros no necesariamente es algo que debamos ver o que necesitemos ver. Con lo cual, me pregunto, ¿qué necesitamos, según su opinión o su punto de vista, más allá de eso? Habla Demi Gechko. Supongo que esto surge en los aportes de Tom Clancy. Quizás podamos hacer referencia a eso porque hay una fuerte relación entre la el IETF y la comunidad de los RIR. Entonces, quizás tenemos que ver esa relación respecto de parámetros, etcétera, para tratar de explicar esto. Habla Lynn Saint Amir, creo que sigue Alisa. Si esto no se aclara rápidamente, entonces lo trataremos por separado. Habla Alisa Cooper. Lo que yo iba a decir es que no es que solamente en esta sala la gente dice, ahora la PTI se va a encargar de proveer todas las funciones. Eso es lo que dice la propuesta y creo que queda claro en la propuesta. En la parte cero se indica esto. Esto se indica en la parte cero o en la sección cero, ¿no? Yo creía que estaba allí. De verdad pensaba que estaba en esa parte. Bueno, ¿alguien considera que no debería estar ahí? Creo que ya habíamos resuelto esto. Respecto del personal y de quién provee estas funciones. A ver, quizás está nuestra presentación de diapositiva. Sí, ahí está. Bueno, lo tenemos en el diagrama. O sea que tenemos una representación gráfica. Eso es algo que tenemos que solucionar. Habla Lynn Saint Amir. Muchas gracias, Alisa. Algunas personas han levantado la mano en la sala de Adobe. También el cartel con su nombre. Keith, Milton, Caboose y Alan han solicitado la palabra. Y Keith ahora no solicita la palabra, así que siguen Milton, Caboose y Alan. Habla Milton Mueller. Bueno, retomando lo que dijo Alisa, creo que había quedado claro, pero aparentemente no, que había quedado claro que la PTI iba a proveer todas estas funciones. Al respecto, si podemos volver a la sección B, a la diapositiva con el punto B, tenemos todas estas preguntas acerca de las relaciones y muchas personas presentaron comentarios diciendo que se sentían un poco confundidos acerca de que la comunidad de números y de parámetros de protocolo tenga un contrato con la ICANN y la comunidad de nombres tenga un contrato directamente con la PTI. Bueno, entiendo por qué la comunidad de parámetros de protocolo quiere tener un contrato con la ICANN. Claramente ya tienen un contrato con la ICANN, no quieren empezar un contrato nuevo, están satisfechos, están un poco paranoicos acerca de cambiar algo. Así que, bueno, está bien. Pero, ¿cuál es la excusa de la comunidad de recursos numéricos? Quiero saber qué es lo que está sucediendo, porque la comunidad de recursos numéricos no tiene un contrato ahora. Entonces, ellos podrían decir, bueno, le vamos a dar este contrato a la PTI y sería más claro y sería mejor para la comunidad si así lo hicieran. Ahora, lo único que me han dicho las personas de la comunidad de recursos numéricos es que para ellos la PTI es como una entidad desconocida, con lo cual eso es una excusa bastante débil. porque el departamento existente de la IANA será responsable a través de la ICANN. Entonces, me pregunto si quizás la comunidad de recursos numéricos podría tomar seriamente el modelo de la PTI y establecer un contrato con la PTI para que se encargue de sus funciones. Habla Lynn St. Amour, solicita la palabra Caboose y también Alan, que representa a la comunidad de recursos numéricos. Le puedo dar un poco más de tiempo para que reflexione acerca de esta pregunta y responda. Habla Caboose Araste. Creo que estamos reinventando todo y mezclando la situación. Hay una parte de la propuesta del CWG que dice que si las comunidades operativas tienen un contrato directo con la PTI, esas comunidades operativas van a tener que establecer los términos, etcétera, etcétera. Esto está muy claro. No creo que sea necesario hablar con las otras dos comunidades otra vez para ver si están contentas con la PTI, etcétera. Tenemos esta propuesta. Si quieren hacer un comentario, tienen la oportunidad de hacer un comentario. Y no hace falta que nos comuniquemos con ellos al respecto. Lo único que le podemos decir al CWG o enviarle al CWG son los comentarios acerca de la integración de la junta directiva, etcétera, en caso de que decidamos optar por ese curso de acción. No debemos enviarle preguntas a las otras dos comunidades. Gracias. Toma la palabra Alan Barrett. Bueno, hay varias cosas que quiero decir. La propuesta de la comunidad de recursos numéricos menciona un contrato con la ICANN y esperábamos que la ICANN tuviera un subcontrato con la PTI. Cuando la propuesta fue redactada, no existía el concepto de la PTI. Pero posteriormente nuestra expectativa fue que la ICANN tendría un subcontrato con la PTI. No entramos en detalles acerca de cómo debería ser formada o creada la PTI. Creo que la comunidad de recursos numéricos pensó que eso estaba fuera de nuestro alcance. Alguien va a crear la PTI y esas personas van a tener que redactar cuál será el alcance de la PTI de manera tal que abarque la propuesta del CWG y todo lo necesario para que la PTI sea subcontratista de la parte que le corresponde a la comunidad de recursos numéricos y parámetros de protocolo. Con respecto a por qué se redactó así la propuesta de la comunidad de recursos numéricos, bueno, creo que es porque tenemos una relación con la ICANN como entidad operadora de las funciones de la IANA para nuestra comunidad y queremos mantener esto. Y todavía no existía el concepto de la PTI en diciembre cuando estábamos redactando la propuesta. Con posterioridad surgió la idea de la existencia de la PTI y la comunidad de recursos numéricos está de acuerdo con que la PTI se encargue de sus funciones como subcontratista. Si la gente quiere que la comunidad de recursos numéricos tenga un contrato directo con la PTI, eso es algo que podríamos considerar. No es algo a lo cual me puedo comprometer en este momento. Debemos plantearlo en el equipo CRISP y en nuestra comunidad. Pero creo que es altamente probable que si se plantease esa pregunta, no encontraría objeciones contundentes. Si la gente así lo desea, estaríamos dispuestos a contratar directamente a la PTI. Habla Lynn St. Amour, siguen Alisa y luego yo. Habla Lisa Cooper. En primer lugar, no creo que esta sea la sede o el lugar indicado para debatir la propuesta de la comunidad de recursos numéricos, que ya fue consensuada y también tuvimos un comentario del equipo CRISP acerca de su contrato con la ICANN. Pero soy consciente del tiempo, estoy mirando la hora, y quiero que pasemos a las cuestiones de gestión y administración de la zona raíz. Y creo que deberíamos pasar a tratar ese tema, definir exactamente un subequipo para este tema y definir sus tareas para el día de mañana. Habla Lynn St. Amour. Bueno, tengo algunas personas que solicitan la palabra. Vamos a darles la palabra. Y luego vamos a ver si estamos a favor de lo que propone Alisa, el cambio que propone Alisa para la propuesta de Daniel. Siguen Joe, Cavus y Michael. Y luego cierro la lista de oradores.
Thanks. If Cavus and...
Habla Joseph Alasdev. Bueno, si Cavus y Michael van a hacer referencia a este último intercambio, prefiero pasar al final de las intervenciones, porque yo voy a tratar un tema diferente. Habla Linsen Amor. Cavus, Michael, ¿ustedes quieren hablar sobre este tema? Habla Cavus Arastek. Sí, quiero recomendar firmemente que el ICG no solicite a la comunidad de recursos numéricos que establezca un contrato directo con la NTIA. Esto también es nuestro mandato, lo tenemos, podemos hacer sin ninguna instrucción del ICG. Habla Michael. Creo que ahora necesitamos una aclaración para todo el mundo, no solamente para los que estamos presentes en esta sala. Y noto con interés que muchas personas se están focalizando en la PTI, en el nivel de detalle, y como dijo Yari, este es un detalle de implementación para nosotros. Así que hay diferentes perspectivas. Habla Joseph Alasdev. Hay un par de lugares en esta presentación de diapositivas donde se leen los comentarios que piden más detalle o más aclaración en relación con algún tema. Y creo que eso debemos captarlo porque los vamos a manejar de manera diferente que aquellos comentarios que hacen referencia a una cuestión de fondo. Porque nosotros tenemos un problema. Estamos revisando nuestro propio trabajo y estamos utilizando nuestro nivel de comprensión de ese trabajo para ver si esto es comprensible para otros. Tal vez haya 4 personas que lean el documento, que no tiene, nunca escucharon hablar de la IANA o de la ICANN, y tal vez tendríamos que ver si ellos lo pueden entender. Entonces, creo que deberíamos tener archivos separados con los comentarios para ver si nosotros podemos decir, estamos diciendo algo que es comprensible para otros o que necesita más detalles. Creo que si lo hacemos así, tal vez evitaríamos estos cortocircuitos que pueden necesitar, pueden insumir tiempo después de haberlo hecho el trabajo. Habla Linsen Amor. Entiendo, Alan, que usted no pidió la palabra, ¿no? Daniel hizo una propuesta y era para, con 2 opciones para manejar esto, y Alisa hizo un ajuste realmente menor a eso. Entonces quisiera ver si están de acuerdo con estas propuestas que ellos han expresado, y luego creo que pasaríamos al siguiente tema para establecer el subgrupo. Habla Lisa Cooper. Yo creo que la tarea que tenemos frente a nosotros con este subgrupo es el de revisar esta serie de temas que estuvimos discutiendo. La mayoría de ellos están ya en estas diapositivas, pero tal vez pueda haber algunos que no estén incorporados en esta discusión. Y que determine, este grupo determine si considera que puede el ICG hacer la redacción de un texto de aclaración. Y creo que Daniel decía que la mayoría de estos comentarios tal vez vayan a esa categoría. Entonces, este debería ser la preferencia por defecto de ese equipo. Pero bueno, no deberíamos adelantarnos. Y para los otros, determinar si hay una pregunta que hay que remitirle a una comunidad operativa para que ésta brinde una aclaración, o si es algo que la comunidad operativa debe tratar como a título informativo, ¿no? Entonces, esto es algo que deberíamos ver, ¿no? Si tendríamos que poner un resumen, si necesitamos una pregunta, si necesitamos transmitirlo a título informativo. ¿Les parece bien? Habla Linsen Amor. A mí me parece que esto tiene sentido. Quisiera saber cuál es la opinión de Daniel, ¿no? Porque él habló de ser proactivo, ¿no? Entonces, tal vez hubo mucha discusión en la sala de chat y no pudimos hacerle un buen seguimiento. Entonces, quisiera saber cuál es su percepción. Habla Daniel. Mi observación es que hay 2 opciones puesto en blanco y negro esto, ¿no? Una es la de decir, básicamente, hay que ser muy formalistas y decir esto ya fue respondido en nuestra propuesta o ya fue respondido en las declaraciones que efectuaron las comunidades operativas. Si ese es el caso, pondríamos un texto narrativo. Si consideramos que esto ya fue abordado de nuestro lado, se lo transmitiríamos a las comunidades operativas en forma de pregunta o como grupo podríamos ver cuáles son los debates que están transcurriendo entre las distintas comunidades operativas con nosotros y en general, y ser un poco más proactivos y describir nuestro punto de vista de la situación y ver qué es lo que han dicho otras personas para fomentar algún tipo de cohesión. Si vemos que hay compatibilidad, lo podemos describir de esa manera y evitar otra ronda de malos entendidos, para serles muy franco, ¿no? Creo que es una cuestión fundamental, ¿no? Sobre muchos aspectos, pero sobre este en particular. Y necesitamos que en la sala nos indiquen dónde debemos hacer hincapié. Entiendo que no es una situación blanco-negro, pero cuando estamos en la sala aquí y hay personas que dicen que tenemos que ser sumamente formalistas, entonces esto lo tenemos que tener en cuenta. También es posible que algunos digan, nosotros vemos que nuestro mandato, como dice G, no es simplemente cortar y pegar, sino también participar de manera activa para trabajar en pos de una propuesta coherente. Y yo estoy tratando de detectar aquí en la sala, ¿no?, si se inclinan más por este abordaje más formalista o por este enfoque un poco más proactivo. Yo creo que hay pros y contras con respecto a cada uno de estos abordajes y todos lo sabemos y no voy a entrar en los detalles de eso, pero es una meta pregunta, ¿no?, particularmente pertinente para esto. Habla Lynn Sanamur. Usted prefiere el abordaje proactivo y quiere ver cuál es la opinión de los demás en la sala. Habla Daniel Karenberg. Sí, yo prefiero sin duda lo proactivo. Y tenemos un comité de 24 personas que creo que no lo hemos armado solamente para que corte y pegue texto, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa. Habla Lynn Sanamur. Veremos quiénes están a favor del enfoque proactivo. Para los que no están en la sala, quiero decir que hay muchas manos levantadas apoyando este abordaje. Alisa hizo sus comentarios y creo que vamos a ser más proactivos para responder a todos estos temas. Y ahora pasamos a ver el tema de este subgrupo o subequipo que habría que constituir. Habla Lisa Cooper. ¿Quién quiere participar en este subequipo? Habla Lynn Sanamur. Yo me ofrezco como voluntaria. Y Joe también dijo que podía ayudar, pero está fuera de la sala. Él dijo que podría trabajar un poquito entre reuniones porque tiene muchos compromisos. Bueno, entonces Lynn, Elise, Patrick, Joe, Michael, Manal. Continúa hablando Alisa Cooper. Creo que tenemos un equipo de buen tamaño ya, ¿no? ¿Todos entienden cuál es la tarea que les compete? Mañana, dentro de nuestro programa, dejaremos tiempo para tratar esos temas y, bueno, Lynn seguramente va a ser quien los guíe, ¿no? Bueno, pasemos ahora al otro tema que va a estar a cargo de Milton, que es la gestión y administración de la zona raíz. Tendremos 30 minutos, luego haremos la pausa para el almuerzo y dependiendo de cómo vayamos con el tema, continuaremos después del almuerzo o lo seguiremos tratando durante el almuerzo. Habla Milton Mueller. Creo que comenzaré rápidamente viendo los comentarios. Creo que ustedes pueden ver las diapositivas. Lo que quiero enfatizar es que hubo una amplia gama de comentarios sobre el hecho obvio de que el proceso para el mantenimiento de la zona raíz no está especificado. Y muchos comentarios expresan la inquietud de que la NTIA inició una suerte de proceso no abierto para resolver estas cuestiones, en que pidió una propuesta de la ICANN y de VeriSign y que no solicitó específicamente un comentario público al respecto. Por lo tanto, creo que tenemos una amplia variedad de comentarios que van desde lo expresado por Google, un grupo de interés público de la India, la Asociación de Internet de la India, algunas entidades comerciales, todas solicitan algún tipo de intervención por parte del ICG, ya sea para aclarar o para tomar alguna medida específica, que podría ser pedirle al comité asesor de la zona raíz que intervenga, o pedir que este comité verifique o apruebe. Esto supongo que serán solamente los nombres, porque sería lo único pertinente. Pero tenemos distintas propuestas para que nosotros adoptemos algún tipo de medida. Quiero verificar una diapositiva más. Hubo otro comentario que hacía referencia sobre la propiedad del archivo de la zona raíz. Las implicancias para nosotros no están tan claras como si la referencia al proceso para aprobar las modificaciones al archivo de la zona raíz. Entonces, ¿por qué no discutimos esto? ¿Quiénes vieron estos comentarios? ¿Están conformes con el resumen que yo estoy haciendo? ¿Hay alguien que quiera agregar algo? Lynn, usted miró algunos de estos comentarios, ¿no es cierto? Joe. Habla Lynn Sanamur. Creo que fue Paul, pero me parece que no alcanzaron a ver que él hizo la señal, ¿no? Habla Milton Mueller. Ahora habla Paul Wilson. Simplemente quiero aclarar algo, Milton. Cuando usted resumió esto, mencionó que se propuso que el comité asesor de los servidores de la zona raíz revisaran esto como parte de la propuesta, pero en la diapositiva dice SSAC, no RSSAC. Habla Milton Mueller. Ay, lo lamento, quise decir SSAC. Dije servidores raíz, fue un error. Habla Paul Wilson. Muy bien, gracias. Habla Milton Mueller. Sí, es el SSAC, o sea, Patrick y a Lisa. Habla Lisa Cooper. Le voy a pedir a Patrick que comente lo que cree que el SSAC debería hacer, pero si observo estos comentarios, me sorprende el hecho de que esto quedó explícitamente fuera de nuestro proceso por definición por parte de la NTIA, básicamente. Entonces, puedo ver por qué la gente se pregunta al respecto, pero no sé qué podemos hacer. Ciertamente podríamos transmitirle todos estos comentarios a la NTIA, eso es algo que podríamos hacer. Pero el hecho de que la propuesta no tomaba una decisión sobre estas cuestiones específicas que le interesa a la gente que hizo estos comentarios, nos dificulta el determinar a quién deberíamos transmitirle esto, a las comunidades operativas, porque las comunidades operativas tampoco tienen mucha participación en esto. Y también, ¿qué haríamos en el ICG más que poner una nota en la parte cero? Entonces, también estoy un poco perdida con respecto a cómo deberíamos manejarlo. Habla Milton Mueller. En primer lugar, creo que no son necesariamente voces críticas típicas las que estamos escuchando aquí, sino que estamos viendo que todos advierten la tensión que hay entre el proceso de múltiples partes interesadas y la ausencia de este para esta modificación en particular. Y creo que nos compete a nosotros, o podría competir, ser de nuestra competencia, pedirle a otros que se encarguen de esto. Por ejemplo, hacer un periodo de comentarios públicos sobre la propuesta real para el ICANN y VeriSign, o tal vez podríamos pedirle a SSAC que dé su asesoramiento. Esto puede ser debatible, pero no creo que estas sean sugerencias descabelladas. Y si decimos que no a ellas, simplemente podemos decir, bueno, no. La NTIA dijo que ellos estaban a cargo de este proceso y podríamos decir eso. Podríamos admitirlo, pero fundamentando claramente por qué damos esa respuesta y cómo la justificamos. A continuación, tiene la palabra Patrick, Joe y luego Russ. Habla Patrick Falstrom. Habla Milton Mueller nuevamente. También le doy la palabra a Keith. Para que yo no me vuelva loco, utilicen la sala de Adobe Connect, si pueden, para pedir la palabra. Habla Patrick Falstrom. Voy a hablar aquí como representante del SSAC para hacer mis aportes. A ver si recuerdo todo lo que estaba pensando en decir. Russ levantó la mano y tal vez él pueda complementar lo que yo diga si me olvido de algo. En primer lugar, cualquiera puede pedirle al SSAC que analice algo. Lo puede hacer el ICG y de acuerdo a nuestra carta constitutiva, nosotros deberíamos responder solamente a las preguntas de la junta directiva, pero podemos responder a las preguntas de todos. Y en nuestra carta orgánica también hablamos de asegurar la estabilidad y la seguridad de los identificadores en general, lo cual significa que nosotros podemos optar por analizar algo sin que alguien nos lo pida. En tercer lugar, nosotros hemos estado analizando las distintas propuestas dentro del CWG y el CCWG con respecto a los cambios sugeridos a la administración de la zona raíz. Y en nuestra carta orgánica, nosotros podemos enviar este tipo de comentarios. Y también se señaló que en los estatutos, en el ATRT2, hubo algunos cambios estatutarios recomendados para que la ICANN tome en cuenta las recomendaciones de los comités asesores. Y también hay algunas cosas que se han discutido, ya que podrían estar implementadas antes de la transición y que nosotros hemos señalado desde el SSAC. Desde nuestra perspectiva, nosotros podemos hacer una recomendación a la Junta Directiva y la Junta Directiva debería tomarla en cuenta. Ese es el camino como se manejan en ese SAC las recomendaciones y las sugerencias, y para nosotros es importante que se implemente este camino, ¿no? Como tiene tanta importancia para el SAC, también pedimos ver cuál es la relación entre este camino y el órgano de arquitectura que el que tenga que ser creado para dar las recomendaciones a la Junta Directiva respecto de cambios a la administración de la zona raíz, que se supone que tiene que tener representantes del SSAC también, entre otros. Si nosotros extrapolamos esta cuestión, ¿qué pasa si el asesoramiento de un comité asesor como el SSAC, por ejemplo, es enviado a la Junta Directiva de la ICANN? La Junta Directiva tiene que tenerlo en cuenta según los cambios, las modificaciones a los estatutos propuestas. Y si esas recomendaciones entran en conflicto con este órgano arquitectónico que se está presentando como propuesta, ¿cuál es la resolución? ¿Cómo se hace el proceso para resolver esto? Y después, si no mezclamos todo esto, tenemos el acuerdo entre la NTIA y VeriSign con respecto a distintas porciones de la gestión, como está señalado por Keith aquí en la sala de chat. Es más o menos lo mismo, pero desde un ángulo diferente, ¿no? Creo que lo que está planteando aquí. Gracias. Habla Milton Mueller. Muy bien. Es un resumen muy bueno de las implicancias para el SSAC. Le doy la palabra a Joe. Habla Joe, Joseph Aladev. ¿Quieren darle la palabra a Russ primero para que él haga sus comentarios? Habla Milton Mueller. Si él considera que está libre para hacer los comentarios, lo puede hacer. Habla Russ Mandy. Estoy bien, puedo hacerlo. Como señaló Patrick, algunas de estas cuestiones ya fueron respondidas por SSAC y sus publicaciones en el 72, en particular, habla de estos temas y los vincula con algunas de las recomendaciones más tempranas del 69. En muchos casos no llega al nivel de detalle que se está buscando en algunos de estos comentarios. Sin embargo, uno de los comentarios del SSAC que quisiera resaltar aquí llega a la esencia de esta cuestión y es el hecho de que el anuncio original para toda la transición indicaba que habría información ulterior de parte de la NTIA con respecto a qué ocurriría con el acuerdo de cooperación con VeriSign. Y para aquellos de nosotros que estuvimos a la expectativa de esto y siguiéndolo de cerca, hay información que nunca surgió en relación con ese acuerdo. Entonces, esto nos deja en una situación difícil para la comunidad, porque la NTIA nos recomienda que avancemos y hagamos determinadas cosas. Ellos dicen que van a hacer otras cosas, pero hablan en términos informales sobre muchas de estas cosas, pero no lo hacen. Entonces, estas son las cuestiones que quedan fuera de nuestro ámbito de competencia, pero hay cuestiones vinculadas con este acuerdo de cooperación que ellos dijeron que no era parte de esto. Entonces, es difícil decir si esto entra o queda excluido de nuestro ámbito de competencia. Creo que SSAC hizo una declaración en general que dice tiene que haber un acuerdo implementado con las partes correspondientes en el momento en que esto entre en vigor. Y no sé cuánto más podamos decir ahora. Entonces, bueno, le vuelvo a pasar la palabra a Patrick. Habla Patrick Foxstrom. Antes de dejar estos comentarios desde el punto de vista de alguien del SSAC, quiero dejar bien en claro que nosotros, como organización constitutiva del CWG, nosotros aprobamos esa propuesta. Lo cual significa que si yo o Russ decimos algo sobre la propuesta del CWG, eso tiene que entender que esta propuesta fue aceptada por nosotros, ¿sí? Habla Joseph Valadev. Creo que tanto Patrick y Russ, de distintas maneras, resaltaron el hecho de que esta cuestión es pertinente a la seguridad y la estabilidad, que es el tema que tenemos que considerar, pero queda fuera de los temas que nosotros deberíamos administrar. Entonces, creo que tenemos que manejar este nivel de incongruencia entre lo que se nos pide que hagamos y el impacto que tiene lo que estamos discutiendo. Esto no significa que tengamos el derecho de tomarlo bajo nuestra responsabilidad en forma inmediata. Pero todos los comentarios que leí que hacen referencia a los elementos de la administración de la zona raíz eran unánimes, excepto con la cuestión de transparencia y la consulta del proceso. Creo que allí todos los que trataron este tema fueron uniformes en sus comentarios. Y creo que hubo un comentario sueco que dijo que le preocupaba la confiabilidad del proceso porque algunos de los elementos que existen hoy tal vez en el proceso a futuro no existan. Y creo que nuestro papel es el de destacar que esto nosotros somos los que tenemos que resolverlo con algún desarrollo de proceso. Tal vez no debamos hacerlo en forma unilateral, pero tenemos que hablar de la relevancia de este concepto, de que la transición no puede tratar todos los conceptos de la seguridad, la estabilidad o la responsabilidad sin tratar esta cuestión en particular. Y luego ver, bueno, cuál es el alcance de los parámetros de estas preguntas sobre lo que nosotros tenemos que tratar dentro de este ámbito. No sé si nosotros, al trabajar en forma independiente, no estamos también trabajando de manera transversal. Entonces, tal vez tenemos que pensar que tenemos todo el derecho a sugerir que esto es totalmente pertinente a nuestra labor. Y siendo honesto, creo que en algún punto la resolución de este tema tiene que apuntar a si resolvemos esta cuestión en otro lugar, porque algunos legítimamente van a decir que esto es un tema que queda pendiente.
Habla Milton Mueller. Gracias, Joe. Toma la palabra Keith. Habla Keith Dreisig. Gracias, Milton. Bueno, creo que desde el inicio de este proceso y de la labor del ICG, todos hemos tenido presente que está la RZM está fuera del alcance de este grupo, es decir, la administración y el mantenimiento de la zona de raíz, y que eso es algo que en marzo de 2014 la NTIA identificó como algo que necesitaría un proceso por separado e independiente. En sus preguntas frecuentes, la NTIA reconoce aspectos de los del contrato de las funciones de la IANA que tienen que ver específicamente con la administración y gestión y mantenimiento de la zona de raíz y que requieren que la NTIA se aboque específicamente a esas cuestiones, es decir, que tiene que ver con responsabilidades específicas y el rol de VeriSign en esta función de RZM. Creo que el reconocimiento de la NTIA de que esto está inextricablemente relacionado es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, pero la NTIA ha iniciado un proceso que es separado o va por separado del proceso de este grupo. Si bien hay ciertas dependencias entre nuestro trabajo y el trabajo de las comunidades operativas, y esto queda puesto de relieve por un proceso en curso en forma paralela, bueno, lo podemos tener en cuenta, pero no necesariamente debemos agregar esto a nuestra carga de trabajo y a nuestro alcance. Gracias. Habla Milton Mueller. Ahora tiene la palabra Caboos. Habla Caboos Araste. Bueno, quiero retomar lo que dijo Keith Dreisig y decir que en el informe del CWG, en el punto 150, se menciona esto. Actualmente hay una parte de la NTIA y de la entidad encargada del mantenimiento de la zona raíz, y hay un acuerdo de cooperación entre ambos. Y la NTIA dijo que habrá una parte separada y paralela de la transición. Yo estuve en una reunión sobre gobernanza de Internet en los Países Bajos hace un tiempo y había una representante de la NTIA y ella dijo que a la semana siguiente se publicaría un documento acerca de estos aspectos. Todavía no he visto ningún documento, quizás no lo busqué donde debería haberlo buscado, pero esta representante dijo que esta era una cuestión por separado, que no tenía nada que ver con esta transición de las funciones de la IANA y que no le compete al ICG. De todas maneras, el CWG planteó esta cuestión y se mencionó que no, o mencionó que no queda claro y cuál sería la situación. Entonces, debemos hacer una referencia al CWG, a la declaración de la NTIA que indica que esto es una cuestión separada de esta transición y no, y como dijo Keith, no debemos hacer que nuestro trabajo sea aún más complejo. Habla Keith Davidson. Gracias. Estoy pensando acerca de lo que dijo, lo que acaba de mencionar Keith Dreisig. Y creo que en la presentación o en la parte 2.1.3 habla acerca de los principios Y se dice que en esta presentación se respalda la transición y se indica que la ECA no debe transformarse en la entidad encargada del mantenimiento de la zona raíz. Entonces, por una cuestión de principios, ahora esto queda interrelacionado y debemos abordarlo y ver cómo abordamos la transición. Creo que el ICG ya no puede ignorar el hecho de que el mantenimiento de la zona raíz y cualquier cambio en la relación existente, actualmente existente al respecto, podría tener un resultado en las organizaciones que podrían a su vez retirar su respaldo a la transición. No sé si fui claro. Habla Milton Müller. ¿Puede decir nuevamente qué haría que la gente no estuviera más a favor de la transición? Habla Keith Davidson. Sí. Bueno, una declaración en la cual claramente se dice que la ICANN no debería ser la entidad encargada de la zona raíz. Si los diálogos entre la ICANN y VeriSign resultan en que la ICANN quiere hacerse cargo de la función de mantenimiento de la zona raíz, hay algunos presentadores de algunas personas que presentaron comentarios que retirarían su apoyo. Entonces, ¿no se está sugiriendo que VeriSign tenga que continuar siendo la entidad que mantiene la zona raíz? Pero la ICANN no debe ser la entidad que asuma ese rol, porque entonces sería, hablando informalmente, poner todos los huevos en una sola canasta. Habla Milton Müller. Los dos Keith Drasek y Keith Davidson hacen hincapié en esto. Y esto es realmente un problema. Si ustedes me preguntan si la propuesta protege la seguridad y la estabilidad del DNS, bueno, es como reconstruir una casa y como arreglar todas las tuberías y el baño y de repente ver un agujero en el techo y decir que alguien más lo tiene que reparar porque causa una gotera o una pérdida. Bueno, ¿cómo respondemos a eso? Es bueno tener este principio que surge del trabajo del CWG sobre la transición y que indica que la ICANN no debe transformarse en la entidad que mantiene la zona de raíz. Pero hay muchas personas en el mundo que no lo harían, pero hay muchas personas que, o suponiendo que confiamos en que el gobierno de los Estados Unidos pueda abordar o implementar esto apropiadamente con participación de múltiples partes interesadas, bueno, se supone que van a respetar este principio. Ahora bien, si uno no sabe cuál será la configuración, es muy difícil responder las preguntas que plantean las personas acerca de la apertura del modelo de múltiples partes interesadas. Es muy difícil. Habla Keith Davidson. Quiero agregar complejidad a la metáfora que usted acaba de utilizar acerca del agujero en el techo de la casa. Bueno, no causa pérdidas si no llueve. Habla Milton Müller, sigue a Lisa, luego Russ y luego Martin. Habla Alisa Cooper. Bueno, yo solicité la palabra porque quiero manifestarme a favor de este curso de acción que están sugiriendo algunos de los colegas, indicando que nosotros podemos plasmar estas inquietudes en la parte cero de la propuesta. Si bien es poco probable que nosotros abordemos estas inquietudes, no sé quién fue quien hizo esta propuesta, pero se puede indicar que esto le compete al equipo que se encarga de seguridad, flexibilidad y estabilidad del DNS. Es decir, dejar en claro cuáles son los roles y las responsabilidades respecto del mantenimiento de la zona raíz. Creo que como parte de ello surge cierta confusión acerca del documento generado por VeriSign y por la ICANN. Russ Mundy lo acaba de mencionar. A ver, en la propuesta se dice lo siguiente. Se dice lo siguiente, que el CWG y el CCWG respaldarían la idea de cierto tipo de acuerdo entre la entidad operadora de las funciones de la IANA y la entidad encargada del mantenimiento de la zona raíz. Ya sea que nosotros o el CWG no considere que ese documento generado por VeriSign y Lycan es ese documento que se está mencionando, entonces probablemente deberíamos aclarar esta cuestión. Nosotros dijimos que debe haber un acuerdo entre estas dos entidades y también lo dijo el CWG. Y ahora la entidad que mantiene la zona raíz y la entidad que se encarga de las funciones de la IANA generaron un documento. Bueno, ¿qué significa esto? Cabús mencionó que estuvo en una sala con alguien de la NTIA y le preguntó acerca de este proceso y esta persona le dijo, ah, bueno, hay un documento. Bueno, yo espero que este documento cumpla con este principio y que quede claro que es así, pero esto debe quedar en claro de nuestra parte cuando redactemos algo al respecto. Nosotros hablamos en gran medida acerca de las cuestiones A y B y D en este título y creo que está bien, pero la C, la E y la F son cuestiones que están un tanto separadas, pero no hay que pasarlas por alto. Hemos recibido comentarios acerca de otras cuestiones relativas al mantenimiento y la administración de la zona raíz que no están o que no tienen que ver con este tema del acuerdo. Bueno, y se supone que ahora deberíamos almorzar, pero podemos hacer una pausa para el almuerzo, podemos seguir conversando o en la pausa hablar acerca de distintos cambios a la redacción del texto, etcétera. Así que, Milton, le dejo a usted la decisión. Habla Milton Mueller. Levante la mano el que tiene hambre. Todos tienen hambre. Bueno, creo que podemos entonces retomar esto más adelante. Y podemos dejar que se asiente todo esto que hemos analizado. Y luego, cuando volvemos de la pausa para el almuerzo, hablar acerca de las cuestiones que no se han tratado. Habla Alisa Cooper. Y también tenemos que decidir en qué momento cerrar este tema. Pero lo podemos hacer después del almuerzo. Habla Milton Mueller. Bueno, yo creo que el punto de cierre es la hora y el apetito de las personas. Así que yo con todo gusto sugiero que hagamos una pausa en este momento. Habla Lisa Cooper. Muy bien, entonces vamos a almorzar. ¿No? Me dicen que no. Continúa Alisa Cooper. Bueno, vamos a hacer una pausa por 10 minutos para que la gente pueda ir a buscar su comida y traerla aquí. Estoy diciendo esto para que los intérpretes sepan cómo proceder también. Entonces, 10 minutos, una pequeña pausa de 10 minutos para ir a buscar la comida, descansar un poquito y luego volvemos a nuestros puestos de trabajo. Habla Jean-Jacques Subrenat. Bueno, adiós a todos. Nos veremos mañana nuevamente.
1:15. We will resume at 1:15.
Habla Lisa Cooper. A las 13:15 retomamos nuestra sesión aquí.